Padre, una vez más te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Gracias por mis hermanos que nos visitan, por los pastores, bendícelos, sé con ellos. Y ahora mismo, Señor, úsanos para hablar y úsanos para oír a todos mis hermanos que están, hermanas que están en línea, amigos. Bendícelos a ellos también donde quiera que estén. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. All right, bueno, acabamos de terminar una serie de 4 semanas sobre guerra espiritual. Fue una serie muy buena, espectacular, aprendimos mucho. Hoy es uno de esos domingos que son, le decimos libres porque no estamos en una serie. Y yo quería compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. Y parte de lo que voy a hablar está en el libro que escribimos, El hombre que pudo haber sido. Si usted no tiene ese libro, espérelo porque viene pronto la segunda edición, porque se vendieron, bueno, no se vendieron, los regalé casi todos, 1,000 libros. 1,000 libros, yo creo que vendimos como 40 libros, pero el resto los regalamos. Así que hay 1,000 libros en el mundo del hombre que pudo haber sido. Yo espero que los hombres de esta iglesia hayan leído el libro y lo vuelvan a releer, muy importante. Pero parte de lo que voy a hablar está en el libro, El hombre que pudo haber sido. El tema de hoy es cómo vivir bien. Cómo vivir bien. El jueves en la noche le hablé a los hombres sobre qué voy a hacer con mi vida. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Fue un mensaje poderoso. Pero hoy yo quiero hablar sobre cómo vivir bien. Ahora mira esto. Cuando la gente habla de, por ejemplo, tú has oído la frase que dice, esa gente vive muy bien. ¿Cuánto han oído eso? Ay, no, que esa gente está bien, ellos viven muy bien. Siempre se refieren a comodidad financiera, que están bien económicamente, que están en una buena casa, tienen a lo mejor muy buen trabajo, manejan buenos carros. Pero ¿cuántos de ustedes saben que eso no necesariamente es vivir bien? ¿Amén? Porque hay gente que lo tiene todo, pero no tiene nada. ¿Ok? Entonces yo quiero hablar de esto, sobre cómo vivir bien. Es muy importante eso porque tú quieres vivir bien, yo quiero vivir bien, pero yo te voy a explicar con unos versos. Vamos a definir esto bien. El punto de partida para una vida plena es Dios. Todo comienza con Dios. Si tú quieres algo bueno, tienes que comenzar con Dios. Ese es el comienzo de la conversación. El problema del ser humano consiste en que tiene una tendencia natural a hacer lo malo. ¿Sí o no? ¿No se da cuenta usted que a los seres humanos desde niños hay que enseñarles a hacer el bien? Porque regularmente uno viene ya con lo malo. ¿Amén? Usted encuentra al niño, usted oyó un ruido en la sala y usted va para allá. ¿Qué pasó? Y usted ve que está algo roto enfrente de él, él está allí. Y dice, ¿qué pasó? Nada. Nada, o como el niño que se estaba robando la galletita así tan empinadito, así, se le veían los chamorritos así de, y agarra la galletita y la mamá le dice, ¿qué te dije de la galleta? Digo, estaba agarrando una para ti. La tendencia a hacer lo malo ya viene de fábrica. Ok, ya eso viene en nosotros. Y el propósito de este mensaje es ayudarte a vivir bien. Yo te quiero enseñar a vivir bien. Yo creo que estamos capacitados para eso. Si no, cerramos el changarro y nos vamos, hombre. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Si yo no puedo enseñarles a ustedes a vivir bien en esta iglesia, los líderes de esta casa, entonces estamos aquí de balde. ¿Ok? Entonces mira esto. Quiero empezar leyendo Romanos 7, 21 al 25. El apóstol Pablo nos habla de este problemón que tenemos, porque es un problema serio. Porque todos nosotros queremos Queremos agradar a Dios, queremos vivir bien, pero hay unos problemas que se presentan. Y yo te voy a decir como Pablo lo dijo, Romanos 7, 21 al 25, dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Acuérdate de esa palabra, mente, ¿ok? Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará o me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente, otra vez, de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Entonces, yo voy a explicar ciertas cosas ahora sobre cómo es que sucede esto, por qué yo tengo ese conflicto, por qué yo tengo esa lucha. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos ese conflicto, esa lucha. El mismo apóstol Pablo dice que él no entiende lo que le pasa. El mal que no quiere hacer es lo que termina haciendo. Es un conflicto que todos nosotros nos encontramos con eso. Ahora, hay algo importante aquí, es, vuelvo y te repito, la palabra mente. La palabra mente es donde se fabrican los pensamientos, ¿ok? Y dice aquí al final, básicamente lo que el apóstol dice es, con la mente yo le sirvo a Dios. Y con la carne le sirvo a la carne. Entonces, la diferencia tenemos que hacerla aquí, porque lo que yo quiero que tú hagas cuando tú salgas por esas puertas por ahí es que tú entiendas cómo vivir bien y cómo poder vencer ese conflicto. Déjame darte la definición de discípulo, que hemos estado dándola por casi 2 años. Un discípulo es un seguidor del Señor Jesús que permanece en Él. Ah, caray. Míralos. Un seguidor del Señor Jesús que permanece en Él. No se vale de que una semana así, como Julio Iglesias, un día sí, un día no me quieres. No. La vida en Cristo es constante, es permanente, es siempre, siempre. Un seguidor del Señor Jesús que permanece en Él para hacer la voluntad del Padre en el poder del Espíritu Santo y le enseña a otros hasta que la guarden. Eso es poderoso. Ahora mira esto, mira esto. Vamos a ver cómo empieza el problema. ¿Cómo comenzó todo? Número uno, ¿cómo comenzó todo? ¿Por qué estoy yo aquí? Hay algo que se llama hábitos. Hábitos. Los hábitos son costumbres o prácticas adquiridas por frecuencia de la repetición de un acto. Esta definición se aplica a buenos y a malos hábitos. ¿Ok? Oye bien. Déjame enseñarte algo muy poderoso. Mira. Cuando estamos aquí trabajando, enseñando la palabra, el propósito es que tú entiendas y lo que tú recibes, tú puedas entonces desarrollarlo. Voy a decir por qué. Porque hay muchas iglesias, muchos lugares donde se predica. Y se predica con tanto fervor y con tanto grito y con tantas cosas que al final del servicio la gente ni sabe qué fue lo que se dijo. Yes. Por eso el Señor Jesús dice, enséñenle a otros. Enséñenle. La palabra usa mucho el Nuevo Testamento, el que tenga oídos para oír, que oiga. Aprendan, entiendan. Cristo dice que el que no entiende el mensaje del reino es porque el diablo ha venido y ha arrebatado esa palabra para que no entiendan y se salven. Entonces, el Señor Jesús no solamente quiere que tú aprendas y entiendas para que te salves, pero para que vivas bien. Porque yo creo que el Señor nos ha llamado a vivir bien. La mayoría de los cristianos están batallando. Según las estadísticas, en este país solamente 3% de los cristianos han conocido a Dios y están caminando con Dios y están metidos con Dios en una relación sólida con Él. ¿Por qué? El 97% restante no ha entendido que el Señor nos ha llamado a una vida plena, a una vida de victoria, a una vida de poder. Amén, pero no a una vida de estar batallando. El apóstol Pablo dice que sí, que batallamos y todo, pero al final del día, él dice que él tiene la victoria. Amén, no se vale eso de que sí, que estamos batallando y que es terrible, y que no, pues apenas la estoy haciendo. No, el cristiano no puede hablar así. Nosotros vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Hay una vida espiritual de victoria, si se puede. Si se puede. Entonces, seguimos. Hábitos. Por causa de los hábitos es que estamos donde estamos. Entonces, ¿cómo es que se forman los malos hábitos? Es por la conexión que hay, oye bien, entre la adicción y el cerebro. Cuando a ti te gusta algo o haces algo que tu cuerpo necesita, como por ejemplo comer, ¿cuántos de ustedes a ciertas horas las tripas le suenan? Es por eso, es un hábito del cuerpo, porque ya el cuerpo tiene que comer, tiene que tomar sustancias para nutrirlo, ¿ah? Combustible, el agua. Hay tantas cosas que son hábitos que uno se hace, pero acuérdate que tanto los malos hábitos como los buenos hábitos se desarrollan cuando uno practica algo. Y esa práctica constante es lo que hace que se forme un hábito. Ahora mira esto. A nuestro cerebro le gusta hacer cosas que necesitamos o disfrutamos. Entonces, a causa de la repetición, el cerebro se acostumbra. Luego necesita volver a hacerlo para sentirse bien. Eso es un hábito, oye bien. Ve, es muy bonito cuando tú entiendes la raíz del problema, para poder entonces atacar el problema. ¿Ok? Vuelvo y repito. A causa de la repetición, el cerebro se acostumbra. Luego necesita volver a hacerlo para sentirse bien. Pronto tu cerebro y tu cuerpo deben de tener estas cosas para sentirse normal. Si no tiene esa cosa a la cual se ha hecho adicto, entonces se siente mal. Y ahí está el problema. Que tú te. Por eso es que las drogas son tan fuertes. El alcohol. El alcohol es la droga legal más poderosa que hay. Y ni me hablen del azúcar. El azúcar es más adictiva que la cocaína, ¿lo sabían ustedes? Uy, es azúcar. La mayoría de ustedes, yo puedo decir que son adictos al azúcar. Y no me digan que no. No me digan que no, porque mire, eso ha saturado la vida de las personas. Yo oí a un doctor mexicano que dijo que la mitad de la nación es diabética o prediabética. ¿Cuántos millones hay en México? 180. 130 millones. Oiga bien, diabético o prediabético. ¿Por qué? Porque el azúcar es adictiva. Y yo sé eso, yo lo conozco. Y cuando los chocolaticos me miran así con ojitos de, please take me home. Por favor, llévame a casa contigo. Yo le digo, no señor, no señor. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser prediabético ni diabético. O diablético, como dijo alguien por ahí. Entonces, ¿usted se da cuenta que es una lucha? ¿Se da cuenta? Y entonces hay un montón de cosas que son adictivas. Bueno, oiga bien. Lamentablemente, los malos hábitos se adquieren sin mucho esfuerzo. mientras que los buenos hábitos requieren motivación y disciplina. Entonces, ¿qué fue lo que te formó? ¿Qué fue lo que hizo que tú obtuvieras hábitos en tu vida? Bueno, fácilmente, mira, lo que tus ojos vieron, lo que tus oídos oyeron, las personas que te rodeaban y muchas otras cosas dieron forma a tu crecimiento durante tu infancia. Aunque muchas personas comienzan a hacer cosas en su vida de adultos. Pero todo eso, tú lo viste y tú creciste. Tú oíste a papá hablándole mentira a la persona que llegaba a la puerta y tú empezaste a oír que para salir del paso había que hablar mentiras. ¿Amén? Tú viste las cosas que hacían tus tíos, las cosas que eran que te ofrecieron un día y a ti te gustó y es probable que hasta el día de hoy tú lo sigues haciendo. Ve, así se forman los malos hábitos. Los buenos hábitos son difíciles. Pero una vez que tú te adueñas de ellos, entonces tú puedes lograrlos, tú puedes continuarlos y ya nadie te detiene. A mí no hay nadie que me detenga con mis caminadas. ¿Por qué? Porque yo entendí que eso es un hábito que yo tengo que formarme. Y si está lloviendo, yo me pongo una capucha, me voy. Como sea, si está frío, me pongo abrigo. ¿Por qué? Porque yo sé que mi cuerpo necesita eso para yo poder vivir una vida saludable. Yo no te tomo ni loco una Coca-Cola, una soda, nada de eso. ¿Por qué? Porque yo sé que eso me va a afectar. Yo siempre tomo agua. Ayer me bebí un tecito. Pero fue mitad y mitad. Fue half sugar, medio pecado. No, pero mira. ¿Por qué? Porque yo ni juego con eso. Que limonada, que la limonada está cara. Bueno, no vamos a hablar de eso. Oiga bien, ya entonces vio que cómo comienzan los malos hábitos. A tu cerebro se adapta a algo y le gusta y ya no puede soltarlo. Ya no puede soltarlo. Por eso es que hay personas que usted lo ve que por más que no pueden dejar el alcohol, no pueden dejar la droga, no pueden dejar los adulterios, las fornicaciones, todo eso, no lo pueden dejar porque ya el cerebro se adaptó y se necesita un poder más fuerte para romper eso. Yo te voy a hablar de eso un momento. Ahora mira lo que dice Romanos 12:2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Mateo 6, el Señor Jesús dice, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos, que tu reino venga, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Quién puede hacer la voluntad del Padre? Una persona que tiene la mente renovada. La palabra renovar quiere decir hacer de nuevo. Tú no puedes cambiar haciendo las mismas cosas de antes, esperando obtener nuevos resultados. Si tú quieres sanar, tienes que dejar de hacer lo que te está enfermando. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta? Es una lucha, es una batalla. Y bueno, ahorita te voy a mostrar que el Señor, cómo es que trabaja esto. Pero vamos a seguir. Este estudio se lo van a dar al final, así que por favor léalo. Número 2. Mentiras. Ese es el segundo punto, mentiras. Primeramente fueron los hábitos. Ahora vienen las mentiras. Yo estoy hablando de cómo vivir bien. Cómo vivir bien. ¿Ok? Mira lo que pasó con las mentiras. El autoengaño se basa en las mentiras que la persona se dice a sí misma para justificar sus malas acciones. La mentira es la expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o se piensa. Es el acto de hacer una declaración falsa intencionalmente. Piensen esto por un momento. Mentir es ir en contra de algo que uno sabe, cree o piensa. En otras palabras, el que miente sabe que está mintiendo. Una persona puede decirse mentiras a sí mismos o a otras personas para justificar sus acciones. Y ahí está otro de los graves problemas de por qué la gente no vive bien. Primeramente, no ha superado sus malos hábitos. Segundo, no ha superado las mentiras. Y la mayoría de la gente, mucha gente, todavía está operando en esos patrones de conducta y se le hace muy fácil mentir. Y la mentira, cuando tú te dices mentira a ti mismo, tú estás haciéndolo para justificar tus acciones. Y esto es muy importante y es muy peligroso. Por ejemplo, una de las mentiras que la gente se dice, esto yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Usted ha oído a esa persona que dice, yo puedo dejar esto cuando yo quiera. Usted sabe que eso es mentira. Yo puedo controlar el chocolate cuando yo quiera. Y después usted lo ve arrugando el papelito y limpiándose el chocolate de la boca. No hay nada malo en comer chocolate mientras usted lo haga una vez al año. No. Oiga bien. Esas mentiras, otra mentira. Este pecado, este problema solamente me afecta a mí, a ti. Está afectando a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, hasta la iglesia. Tu trabajo, tu escuela. Así que la mentira, el problema, el pecado es como una bomba. Cuando explota, se lleva todo el que está ahí con ellos. Piensen eso siempre, hombres, mujeres. Las cosas que tú haces negativas van a afectar a los que te rodean. ¿Okay? Así que no te digas la mentira de que eso solamente te afecta. Y hay muchas otras mentiras que no tenemos tiempo para hablar de ellas, pero mira esto. Voy a leer esto porque es muy importante y tengo que leerlo porque es mucho y yo no me he aprendido esto. Aunque yo lo hice, yo lo fabriqué, el Señor me dio esto a mí, pero yo todavía no me lo he aprendido porque es un poco largo. Pero yo quiero que tú lo oigas para que tú entiendas el problema. Oye esto, una creencia torcida produce una vida torcida. Esa frase no es mía, yo la oí en algún lado por ahí. Pero lo que sigue, sí. Lo que usted cree es su manera de ver las cosas basado en sus experiencias personales. Y por eso se te hace fácil decir una mentira, porque esa fue tu experiencia de niño. Tú aprendiste a salir del paso con una mentira. Lo que usted cree es la esencia de lo que usted es. Su carácter está conectado a lo que usted cree. Su creencia determina quién es usted. Usted no es lo que dice. Usted es lo que cree de sí mismo. Sus acciones son el resultado de lo que cree. Su conducta es el resultado de lo que cree. Su familia es el resultado de lo que usted cree. Su vida espiritual es el resultado de lo que cree. Su productividad en el trabajo es el resultado de lo que usted cree. Puede decir algo con su boca, pero al final va a ser lo que cree. Su creencia va a ser más fuerte que sus palabras, porque su convicción interna es lo que en verdad usted es y gobierna y dirige sus acciones. Puede tratar de esconder lo que es, pero lo que cree tarde o temprano lo va a revelar. Y esta frase tampoco es mía, yo la alteré un poco, pero dice así: sus talentos, habilidades y dinero puede hacer que le abran puertas, pero es su carácter lo que determina cuánto tiempo estas puertas van a permanecer abiertas. Lo que tú crees. Lo que tú piensas, lo que tú crees, tu carácter, eso es lo que tú eres. Y por eso, my friends, mis amigos, mis hermanos, por eso es que usted no puede cambiar a nadie. Usted no puede cambiar a nadie. Esposos, usted nunca va a cambiar a su esposa. Esposa, usted nunca va a cambiar a su esposo. Deje eso a un lado y ore por esa persona. Eso es lo que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque solo Dios puede cambiar a una persona que está dañada desde chiquita. Y hay un montón de gente que están dañados. Y vienen a la iglesia, quieren cambiar, quieren hacer esto y aquello, pero no han lidiado con sus hábitos, no han lidiado con sus mentiras. Ay, el último punto aquí viene ya. El último punto, la vida en Cristo. ¿Te acuerdas que te dije que el apóstol dijo, gracias doy a Dios por Cristo? Aquí viene el asunto. Y esto lo voy a leer directo desde la Biblia, porque no hay mejor forma de verlo. La vida en Cristo está en Efesios 4, 17 al 32. Si usted se me va por esas puertas hoy sin entender esto, es que usted estaba pensando en una doble hamburguesa de McDonald's, sí, sí, o en una pupura, o estaba pensando usted, o una baleada, o algo más. All right. Oye bien, y ve, oye cada palabra con detalle. Oye bien. Tú puedes vivir bien. Tú puedes vivir bien. Tú, pues, yo vivo bien. Yo vivo bien. Yo duermo bien. Yo soy feliz. Yo soy, esta canción la dice, yo soy feliz, feliz, feliz. Yo soy feliz, feliz, feliz. Él me dio nueva vida. La paz que siento, Él me la dio. Yo soy feliz como una lombriz. Pues sí parece lombriz, pastor. Cuando yo era jovencito, yo era tan flaco que tenía que bañarme con los brazos abiertos para no irme por el desagüe. De verdad, de verdad. Yo soy feliz. Yo no tengo pensamientos que me agobien. Yo no tengo pecados que me arrastren. ¿Y sabe por qué yo digo esto? Porque, oiga, si yo no puedo decir eso, ¿cómo voy a hablar de eso entonces? Sí, hubo un tiempo en que yo estaba amarrado. Hubo un tiempo que habían cosas en mi vida que no estaban bien. Pero yo aprendí a vivir bien. Y esa vida, solamente Cristo la puede dar. Y le voy a decir cómo hacerlo. Aquí está. Oh, el apóstol Pablo le va a decir cómo hacerlo. Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente, ahí está la palabra mente, llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Romanos 12:1 dice, transfórmate por medio de la renovación de tu mente. Aquí dice que esta gente sin Dios cerraron su mente a Dios. ¿Qué? Han perdido la vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. ¿Qué son los placeres sensuales? Las adicciones que tú sientes, lo que tú quieres sentir. Casi todos los problemas están conectados ahí, lo que la gente quiere sentir. Lo que quiere sentir con su cuerpo, mayormente, es el más grande traicionero. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Ve, viste lo que te dije, que Cristo es la solución. Pero aquí dice, desháganse. ¿Por qué? Porque una mente renovada tiene el poder para decir no. La mente es la herramienta más poderosa que tú tienes. Pero si te descuidas, la mente te puede domar y tumbarte. Hay personas que no pueden dormirse en la noche. A esa hora empiezan a calcular, a resolver problemas, a preocuparse por cosas y aquello. Ese no es el momento para eso, es el momento para dormir. Sin embargo, la mente te doblega y te domina. Hay personas que siempre están pensando en lo malo, siempre están pensando en cosas negativas. ¿Por qué? Porque la mente, usted tiene que dominarla. Y es lo que dice aquí, tiene que renovarse. Ok, seguimos. En cambio, ¿viste lo que dijo? Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, las mentiras, los malos hábitos, que está corrompida por la sensualidad, el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Tremendo eso. Pónganse. Viste que ahorita dijo, desháganse. Ahora dice, pónganse. La nueva naturaleza. La carne es la vieja naturaleza. La carne es la tendencia que hay en nosotros a hacer lo malo. Pero aquí dice, pónganse la nueva naturaleza. Te da, eso se llama responsabilidad personal. Primero dice, deshazte, y ahora dice, ponte. Hay muchos cristianos que creen que nada más es decir, ay Señor, ayúdame, y tú tienes que hacer la obra. No, el Señor te dice qué es lo que tienes que hacer. Tienes que renovar tu mente primero, y luego vas a poder hacer todo esto. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdadero, justo, verdaderamente justo y santo. Aquí viene el 25, aquí está el bombazo. Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. ¿Por qué? Porque el enojo da lugar al diablo. El Señor Jesús en Mateo 5, cuando comienza las enseñanzas del Sermón del Monte, la primera cosa que el Señor Jesús dijo es, con tu hermano no te enojes. Dice el Señor Jesús, han oído que fue dicho a los antiguos, no cometerás asesinato. Pero yo digo que el que se enoja con su hermano está expuesto a condenación. Léelo, son tres niveles. Juicio, tribunal y los fuegos. Dice, el que maldice a su hermano por el enojo está expuesto a los fuegos del infierno. Léelo, Mateo 5. Y aquí el apóstol dice que no le des rienda suelta al enojo. Hay gente que se enojan tan fácil, yo digo de mecha corta, yo hablé de eso los otros días, que explotan. Y luego con una mentirota justifican ese enojo. ¿Alguien me está oyendo? Todo esto es bueno, todo esto para que tú aprendas a vivir bien. Seguimos. Oiga eso, el enojo da lugar al diablo. Oiga eso, oiga eso. Si eres ladrón, deja de robar. Le está hablando a los cristianos, aquí yo no sé si usted se dio cuenta. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo, digno, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura. Tú tienes que hacerlo. Tú tienes que hacerlo. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros. Sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Te lo dije, por eso es que Cristo es la solución. Entonces, ya vamos a cerrar aquí. ¿Qué es lo que resuelve todo? ¿Cómo es que una persona puede hacer esto? No enojarse, no calumniar, no mentir, no robar. ¿Sabe cómo? Con una mente renovada. Eso se llama, la palabra renovar quiere decir hacer de nuevo. Entonces, la mente antigua tuya, la forma de los malos hábitos, las mentiras, todo eso, eso tiene que reprocesarse, tiene que haber un reset. Por eso que cuando el teléfono está mal en la computadora hay que resetearlo. Hay muchas personas que necesitan un reseteo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo lo que tú haces, todo, todo, es porque tu mente está desorientada. Entonces una mente que está renovada, que piensa bien, que sabe cómo pensar. El apóstol también dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Te das cuenta? La mente de Cristo, la mente renovada, la mente que piensa de acuerdo a la palabra de Dios, no puede dar cabida a cosas malas, a enojos, a robo, a mentiras, y nada de eso. ¿Por qué? Porque no es de Dios. O sea, esas cosas no son de Dios. Por eso es que Efesios, ayúdame Rey, 3, 4, que dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay algo digno de alabanza, piensen en esto. ¿Es Filipenses? Filipenses 4. Filipenses, dijo el del rancho. Dijo la mujer, mis hijos todos los nombres comienzan con F menos mi Felipe. ¿Han oído a esa gente que dice en vez de la F dicen Felipe? Felipe, bueno, es un chiste, no sé. Aquí está el problema. No, pastor, es que yo no puedo dejar de mirar, es que yo no puedo dejar de pensar, es que yo, porque usted no tiene una mente renovada. Usted está todavía viviendo bajo los viejos patrones de conducta. ¿Y quién lo justifica eso? Yo no sé quién. La carne, el pecado, el diablo te justifica para tú. Ya tú no puedes. El que roba, no robe más. Dice, no mientan. No se enojen. No usen palabras obscenas. Ese hijo de la... Ya no. No. ¿Te das cuenta? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Usted sabe por qué yo digo si me están entendiendo? Porque yo creo que yo me estoy explicando bien. Si tú no te renuevas, vas a tener problemas contigo, con tu mujer, con tu esposo, con tus hijos, con tu jefe, con todo el mundo. Si no renuevas tu mente, por eso es que a una persona amable le salen las cosas bien. Porque si tú hablas con chispa, vas a sacarle chispa al otro. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Hay que renovar la mente. ¿Cómo se renueva la mente? Reemplazando lo viejo con lo nuevo. La palabra de Dios. Si no fuera por la palabra de Dios, que usted la lee y la aplica a su vida diariamente, la oración, la adoración, eso hay que hacerlo todos los días. Por eso Santiago dice, sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Usted se dio cuenta que la responsabilidad el Señor la pone en nosotros? Porque ya Él hizo todo lo que se puede hacer. Nos dio su Espíritu Santo, nos dio la capacidad de renovarnos. Pero si usted sigue igual, es culpa suya. Amén. Vamos a orar. Padre, ayúdanos en esta tarde. Ayúdanos a renovar la mente. A desechar lo malo y a recibir lo bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Vamos a hacer una oración muy importante que es para darte una oportunidad de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Entonces, esto es muy importante porque, mire, ¿usted sabe por qué mucha gente no acepta al Señor Jesús? Porque el diablo los engaña y les roba la palabra. Satanás mismo. Dice la Biblia que cuando la persona oye el mensaje del reino y no lo entiende, el diablo viene y se roba para que no se salve y crean, para que no crean y se salve. Fíjate que ahora mismo hay una batalla en algunas personas aquí que no han aceptado al Señor, que no viven para Él. La batalla es que tú no necesitas eso. ¿Cómo que no? Arrepiéntanse, dijo el Señor, porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentimiento quiere decir cambio de dirección. Usted iba para allá y ahora viene para acá. Vamos a hacer esto, todos juntos, vamos a orar juntos. Este es el acto de aceptar a Cristo como el Señor y Salvador, de acuerdo a Romanos 10. Y dice que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pero hay que confesarlo eso, hay que decirlo. Amén, listos, todos juntos, con gozo, con firmeza. Padre, yo creo en Jesús. Él vino y murió para salvarme, tomó mi lugar. Yo creo y confieso que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Yo creo eso, lo acepto. Por esa confesión, yo soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén.